Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Hace unos días, Paloma Serrano y yo nos fuimos a la Fundación Luzón para conocer de primera mano cómo es la vida, cómo luchan los enfermos de ELA, sus familias, por dónde se investiga. Bueno, allí conocimos a Alberto García, un bioquímico que dirige un equipo de investigación sobre el ELA en el Hospital 12 de Octubre de Madrid. Nos interesó tanto, ¿cómo nos lo contó? Bueno, Alberto nos puso en la pista de lo que en un futuro, al parecer no lejano, puede ser el tratamiento y el diagnóstico de esta enfermedad neurodegenerativa que afecta a 4.000 personas solo en España.
En los próximos años vamos a ver cómo la terapia génica y cómo la evolución de la terapia con, bueno, utilizando otro tipo de medios nos va a permitir, desde luego, avanzar mucho en el progreso de la enfermedad.
Claro, tras aquella conversación con Alberto, nos quedamos con esa frase: nos va a permitir avanzar mucho en el progreso de la enfermedad. Claro, entonces dijimos, bueno, ¿por qué no nos vamos al laboratorio, al 12 de octubre de Madrid, a ese pedazo hospital, a ese monstruo hospitalario, a un laboratorio pequeño, a conocer cómo trabajan de verdad, in situ, los científicos españoles, su trabajo, su precariedad, su brillantez? A ver si conseguimos entender las nuevas técnicas que están permitiendo pronosticar mejor la ELA. Bueno, pues dicho y hecho, el investigador, bioquímico y técnico titular superior de este hospital 12 de octubre, Alberto García Redondo. ¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo estás?
Muy bien, ¿qué tal? ¿Cómo estás tú, Ángel?
Gracias por la acogida en este laboratorio. Es como entrar en el Santa Santorum, ¿no?, de la ELA, ¿o no?
Sí, sí. Bueno, gracias a vosotros por visitarnos y por apoyar la difusión de la ciencia y de la problemática de la ELA. Bueno, el Santa Santorum, nosotros hacemos lo que podemos e intentamos avanzar en el conocimiento de esta enfermedad y, desde luego, somos uno de los pocos centros que lo hace en este país. No hay mucho dinero dedicado a investigación en este tipo de patologías que son raras, ¿no?, que son de poca frecuencia.
¿Dónde estamos exactamente? Este laboratorio de investigación, esta unidad de ELA, ¿en qué planta se encuadra? ¿En qué hospital? Cuéntame un poco cuál es el marco en el que estamos.
Estamos en el Hospital Universitario 12 de Octubre, dentro del Instituto de Investigación Sanitaria del hospital, de las plantas que están dedicadas a investigación, y estamos en el Laboratorio de Investigación de Esclerosis Lateral Amiotrófica, que pertenece a la unidad de esta misma enfermedad, de esclerosis lateral amiotrófica, porque aquí en el hospital lo que hacemos es tanto asistencia clínica y el seguimiento de los pacientes como la investigación más básica, que es el espacio en el que te encuentras, es donde la estudiamos, ¿no?, la parte de investigación del conocimiento más básico de la enfermedad.
¿Qué estáis investigando? ¿Qué buscas aquí?
Bueno, clásicamente nuestras líneas de investigación se han centrado en la genética, intentar entender cuáles son las causas de la enfermedad, y hasta ahora las únicas causas conocidas reales de esta enfermedad son las genéticas, y no porque sea una enfermedad exclusivamente hereditaria, sino porque tanto en los casos hereditarios como los que no lo son, que son la mayoría los que no lo son hereditarios, se entiende que las causas reales de la enfermedad tienen que ver con la impronta que tenemos en el ADN nosotros, ¿no? Entonces, cómo esté estructurado, pues va a estar relacionado con la aparición de la enfermedad a lo largo de la vida, aparte de otro tipo de causas medioambientales que van a influir en su desarrollo. Y por otro lado, estamos intentando estudiar biomarcadores, es nuestra otra línea de investigación. La idea es intentar entender o encontrar alguna molécula, algo que nos ayude para diagnosticar mejor la enfermedad. El problema de estos pacientes es que desde que se inician los síntomas se les empieza a caer algo de las manos, empiezan a tropezar o empiezan a hablar mal porque los músculos de la lengua se atrofian. Hasta que son diagnosticados y ya son seguidos por una unidad de ELA o por algún médico especialista en cualquier parte del mundo, la media de tiempo que pasa es casi de un año y medio. entre 14 y 18 meses. Es demasiado tiempo y para luego lo que es la progresión de la enfermedad, porque es una enfermedad muy rápida, ¿no?, de progresión. Entonces, si conseguimos biomarcadores que nos permitan que ese tiempo de diagnóstico se reduzca y que además seamos capaces de entender en qué situación se encuentra el paciente y cómo va a evolucionar, y que ese es el pronóstico, pues va a ser muy útil para los pacientes. La idea es, todo el mundo conocemos cuál es el biomarcador de la diabetes, ¿no?, que es tener la glucosa alta. Si tenemos la glucosa alta, significa que tenemos esa enfermedad. Pues tenemos que encontrar la glucosa de la ELA. Esa molécula, ese biomarcador que sea capaz de decirnos, aquí hay enfermedad y aquí no.
Claro, preguntar esto a un científico me da hasta vergüenza, pero a los periodistas se nos acusa siempre de ser demasiado inmediatistas, de buscar un titular. ¿Eso cuándo lo vais a conseguir?
Bueno, pues...
La pregunta del millón de dólares.
La pregunta del millón, absolutamente. Ya se están empezando a conseguir algunos resultados interesantes en este aspecto, ¿no? No muy concluyentes y que no sean muy útiles al final en la consulta clínica, ¿no?, que es lo importante, ¿no?, que se utilicen ahí, que sean útiles para el paciente. Pero si desde el punto de vista del conocimiento ya se están empezando a obtener resultados muy interesantes. Se empieza a saber que hay moléculas que están relacionadas con la neurodegeneración más o menos específica en esta enfermedad o en enfermedades relacionadas, y eso nos va a ir ayudando a entenderlo, ¿no? Al final, el resultado no va a ser como la glucosa en la diabetes, una única molécula, sino que vamos a tener varios biomarcadores que nos permitan hacer un estudio general, un estudio de panel de biomarcadores que nos permitan conocer cómo es la enfermedad y cómo progresa, ¿no? Y respecto al tiempo, pues me mojo. Yo creo que menos de una década, probablemente 5 años, esto haya avanzado. No nos imaginamos cuánto.
Eso es poquísimo tiempo en vuestros esquemas y en vuestros plazos.
Para la investigación es muy, 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 muy poco tiempo. Para un paciente es demasiado tiempo.
Seguramente los pacientes hoy de ELA no van a ver ese resultado.
La mayor parte, ¿no?
Por el promedio.
Por el promedio. Sabemos que solamente el 10% de los pacientes viven más de 5 a 10 años, ¿no? Entonces, esto es así, claro.
Qué angustia.
Desde luego.
Qué angustia. Tú eres químico.
Sí, yo soy químico.
¿Cómo trabaja un químico con biólogos y, claro, con médicos, que son los que están en la planta de abajo, ¿no? ¿Cómo se hace ese encaje?
En general, bien. Y además, el hecho de realizar, o sea, de tener un equipo multidisciplinar, gente que tenga conocimiento de diferente tipo y que seamos capaces de compartirlo, eso mejora mucho en cualquier caso en la investigación. No debes encasillarte en una parte específica porque al final te pierdes un poco en profundizando en un punto concreto, ¿no? Hay que ser mucho más interdisciplinar. De hecho, nuestra vocación siempre es lo que ahora se llama tan comúnmente o tan utilizado medicina traslacional, que la idea es que los resultados de nuestra investigación terminen cerca del paciente, ¿no? Y para eso realmente tienes que tener al médico y al propio paciente.
Y estar en el mismo sitio.
Y estar en el mismo lugar o cerca para que realmente sepas cuáles son las necesidades y qué es lo que hace falta conseguir y hasta dónde vas a llegar.
¿Me presentas a tu equipo?
Por supuesto.
A ver. ¿Cómo te llamas?
Cristina de Jesús.
Tú eres bióloga. Cuéntame un poco, ¿dónde estudiante? ¿Qué haces aquí? ¿Cómo llegas hasta aquí?
Yo estudié biología en la Universidad Complutense de Madrid y nada, luego hice un máster en análisis sanitarios también en la misma universidad.
¿Y llegas a este 12 de octubre cómo?
Haciendo el trabajo fin de máster. Alberto fue profesor mío de una de las asignaturas del máster y bueno, pues nos ofreció esta línea de investigación y nos pareció muy interesante y aquí estoy.
¿Cuántos años tienes?
23.
Oye, ¿qué asignatura te dio? ¿Cómo se llama esa asignatura?
Patología molecular.
Chupado. Vamos, está chupada. ¿Tu trabajo aquí en esta unidad de ELA en el 12 de octubre cuál es?
Yo me centro en el estudio del gen SOD1, que es...
¿Gen qué?
SOD1, SOD1.
SOD1, sí. Vale, ¿eso qué es?
La superóxido dismutasa. Es el primer gen que se caracterizó en pacientes de ELA y, bueno, uno de los más importantes, digamos.
¿Y tú una vez que localizas el gen, que lo tienes separadito, individualizado, se hace así? ¿Lo he dicho más o menos bien? ¿Lo tienes solo para ti? ¿Qué haces con él?
Analizamos los distintos exones en los que está compuesto el gen.
¿Exones?
Sí, bueno, y los intrones, todo el gen. Y miramos a ver si hay variantes patogénicas o no, ver si se pueden considerar mutaciones y ver también cómo está implicada esa mutación en el fenotipo de la enfermedad.
Más colegas, ¿cómo te llamas?
Hola, me llamo Daniel Borrego y estoy aquí haciendo la tesis con Alberto igual.
¿Cuántos años tienes?
Tengo 27 años.
¿Y estás haciendo una tesis sobre qué?
Sobre el análisis genético en pacientes con ELA y demencia frontotemporal.
¿Y en qué consiste tu trabajo en este laboratorio?
Pues digamos que yo doy un pasito más a lo que ha comentado Cristina y analizo todos los genes o la mayoría de genes descritos hasta ahora para la ELA y para la demencia frontotemporal. Y digamos que buscamos priorizar qué queremos hacer cuando nos llega una muestra de sangre de un paciente. ¿Qué genes son los primeros en analizarse? ¿Cuáles son los siguientes y cuáles dejamos para el final? Hay que dar un resultado rápido al médico que, aunque no vaya a cambiar el destino final de un paciente, sí es importante a la hora de, a lo mejor, un diagnóstico genético a nivel familiar.
Claro, lo que estoy encontrando, Alberto, en casi todas las respuestas es una obsesión, una lucha contra el tiempo.
Sí, sí, absolutamente, claro. Además, aquí que trabajamos con muestras de personas y gente que la enfermedad le avanza muy rápido, ¿no? Entonces necesitan tener los resultados lo más rápido posible también.
¡Qué angustia!
Siempre, sí.
¿Y tú cómo te llamas?
¿Qué tal? Gabriel García.
Y cuéntame tu vida, Gabriel.
Bueno, yo también estudié en la Universidad Complutense, como Cristina y Daniel, y también llegué aquí a partir del máster que impartía Alberto en una asignatura. Y bueno, yo soy el encargado, en parte, de la línea de investigación que ya ha explicado Alberto, de búsqueda de biomarcadores, y bueno, en este momento me estoy centrando en eso.
¿Cuántos años tienes?
25.
25. Es impresionante. La verdad es que no te voy a meter en ningún jardín, Alberto, pero cuando uno habla de máster y ve gente tan joven dedicándose a la investigación de verdad, joder, uno se siente muy orgulloso, ¿no? Seguramente son pocos y hay muchos que están envidiándoles, pero a nivel de ciencia y de España es para sentirse orgulloso que aparezca gente así, ¿no?
Hombre, es que es fundamental que sea gente joven la que saque esto adelante, ¿no? Es muy difícil hacer investigación en nuestro país a pesar de todo. Entonces, efectivamente, poder conseguir tener un laboratorio mínimamente estable y con gente que se está formando de manera continuada es un gran orgullo para nosotros, por supuesto, y más en una enfermedad rara como esta.
Y si hubiera que comparar vuestro nivel de investigación, lo que estáis encontrando, lo que están encontrando estos tres jóvenes, con lo que se está haciendo en Estados Unidos o con lo que se está haciendo en Alemania, ¿cómo estamos?
Pues digamos que exactamente igual. O sea, la idea es que la investigación que hacemos aquí es la misma, probablemente no con los mismos medios o el mismo número de muestras o la misma cantidad de profundización en algunas cosas, ¿no? Pero es exactamente igual. De hecho, colaboramos con los mejores laboratorios, digamos, del mundo en esta enfermedad, ¿no? Que están fundamentalmente en Boston, en Boston, en Holanda y en Londres. Aproximadamente el tipo de investigación que hacemos es similar, es prácticamente la misma. No solamente nosotros, sino otros laboratorios que colaboran con nosotros también dentro de España, ¿no? Como en la Universidad de Zaragoza o en Bellvitge en Barcelona o en la Universidad de Lérida, en fin, exactamente igual.
Dentro de esta unidad de ELA, trabajáis, por así decirlo, sí, me da mucho miedo y ridículo meter la pata, pero trabajáis en ELA y ¿en qué otra enfermedad cerebral os he leído?
Bien, pues fundamentalmente se llama demencia frontotemporal. Trabajamos en otras enfermedades neuromusculares, pero en el campo de la ELA es fundamental que trabajemos en ELA y en demencia frontotemporal.
¿Por qué?
Bien, voy a intentar explicar por qué. La ELA es una enfermedad del movimiento. Se degeneran un grupo de neuronas, pero son las neuronas que llegan a los músculos, los cables que activan los músculos de manera continuada, ¿no? En la demencia, como cualquier otra demencia, lo que ocurre es una degradación del cerebro, fundamentalmente. Una degeneración, perdón, del cerebro, de la parte exterior del cerebro que llamamos corteza. La corteza está dividida en varias zonas y según la zona de la corteza que se degenere, la demencia va a ser de un tipo o de otro. En este caso, en la demencia frontotemporal, que se degenera la parte frontal y temporal del cerebro, lo que ocurre es que los pacientes tienen una alteración de las funciones ejecutivas. Y digamos que en los primates, esta parte del cerebro se ha desarrollado fundamentalmente para que socialicemos bien, para que nos manejemos bien en conjunto, en grupo social, ¿no? La gente que tiene problemas de degeneración de esta parte, demencia frontotemporal, pues lo que van a tener son problemas asociados con ellos, problemas para comunicarse, problemas para desinhibición, es una de las características más típicas. Es decir, que estamos hablando de una demencia, pero no es la típica demencia que tiene todo el mundo en la mente, que es pérdida de memoria. Entonces, clásicamente, la demencia frontotemporal y la ELA, como el resto de las enfermedades neurodegenerativas, han sido enfermedades absolutamente distintas, ¿no? Aunque sí que se sabía que había algunos casos y algunas familias en los que aparecían pacientes con ambas patologías, incluso en la misma persona. Pero desde hace ya 10 años se ha descubierto, al estudiar los pacientes ya fallecidos, las necropsias, la parte del sistema nervioso que degenera, se estudia y se observa que siempre tienen acúmulos. Al mirarlo por el microscopio aparecen como manchitas, ¿no? Que son acúmulos. Esos acúmulos son de proteínas. En cada enfermedad neurodegenerativa esas proteínas son específicas. En Alzheimer, por ejemplo, se llama beta-amiloide, bueno, la proteína tau. En Parkinson, alfa-sinucleína. y en ELA y en demencia frontotemporal es la misma y se llama TDP43. Nos da igual un poco el nombre, pero es la misma. Entonces, eso significa que la causa y el desarrollo de la enfermedad va a ser el mismo. De hecho, acto seguido, en muy pocos años, se descubrió el gen que está más afectado en ambas enfermedades, que es un poco también el que más estudia Dani, que se llama, da igual un poco también el
nombre. No, pero di el nombre, que lo quiero flipar un poco.
El nombre es C9ORF72, que quiere decir simplemente, procedente de las siglas en inglés, que es el gen número 72 del cromosoma 9, porque en realidad hasta el momento en el que se le nombró no se conocía su función, ¿no?
Lo que me llama la atención, los paralelismos, cómo la ELA coincide en ese elemento concreto con ese problema, como ha dicho, frontotemporal.
Demencia frontotemporal.
¿Por qué?
Pues esa es la madre del cordero. Estamos intentando averiguar por qué están tan relacionadas cuando sintomatológicamente son dos patologías tan diferentes y de hecho se tratan de forma distinta en la consulta en los servicios de neurología, como es lógico. Y bueno, pues el por qué ocurre una enfermedad u otra, de hecho con el mismo gen hay familias, con mutaciones en el mismo gen, hay familias en las que unas personas desarrollan una sintomatología, unas personas tienen ELA y las otras demencia frontotemporal. Y una de las investigaciones en las que estamos colaborando también es esa, intentar averiguar por qué a lo largo de la vida se desarrollan unos síntomas y no otros, ¿no?
Ya para terminar, Alberto, te pido dos mensajes. No que hagas política, o sí. Uno, a quien corresponda. ¿Cómo apoyaros? Y otro, a gente de 20, 20 y tantos años que estén planteándose hacer ciencia y, en concreto, estudiar algo como biología, química o medicina en España. Primero, a ellos, a los jóvenes. ¿Animas? ¿No animas?
Bueno, desde el punto de vista personal, yo animo a todo el mundo a que haga ciencia, porque es apasionante y aprender es una de las cosas más maravillosas que te pueden ocurrir.
Queda tanto.
Y hay tanto que aprender y queda siempre tanto, el campo es tan amplio. Efectivamente, desde el punto de vista personal, emocional, etcétera, pues yo animo absolutamente a todo el mundo a que haga ciencia. Lo que pasa es que es verdad que si alguien piensa que metiéndose en este campo va a vivir tranquilo y a gusto, sobre todo económicamente, pues que no lo piensen. En realidad ni aquí, ni en España, ni en ningún otro país. La ciencia en general no está premiada. Pero es verdad que en la cultura anglosajona, por lo menos, está mejor vista y bueno, pues vas a estar en una situación más cómoda porque la sociedad se vuelca con ello y se consigue constantemente dinero para la investigación, cosa que no ocurre en nuestra cultura, desgraciadamente.
Se consigue dinero para la investigación desde lo público y desde lo privado. No hace falta subvención, que también.
Efectivamente, o sea, la idea no es solamente lo público, sino que la gente en general, pues la cantidad de asociaciones en las que está... La red de asociaciones que existen en el mundo británico es brutal, ¿no? Y cualquier persona siempre va a estar poniendo dinero para la mejora, para la investigación en miles y miles de enfermedades. Bueno, cosa que es mucho más complejo en nuestra cultura.
El mensaje grande, el mensaje a quien corresponda.
El mensaje. Bueno, pues la mejor forma de ayudar realmente es la forma de trabajo que tiene la Fundación Francisco Luzón. De verdad lo digo, ¿eh? No es ningún tipo de peloteo, de verdad que lo digo. Es...
De hecho, nos hemos conocido y hemos venido aquí con aquella percha y gracias a aquel reportaje.
Efectivamente, esa es la idea. O sea, es, en primer lugar, dar visibilidad a algo que es relativamente desconocido como una enfermedad rara, como son, bueno, tanto la ELA como la demencia frontotemporal, pero sobre todo la esclerosis lateral amiotrófica, que es la que nos ocupa. Dar visibilidad, que la gente empiece a conocerla, que la gente... sepa qué significa y cuál es la problemática que puede tener una familia cuando adquiere esta enfermedad, eso es importante. Ese es el primer paso y básico para que en general la sociedad se pueda implicar, ¿no? Y bueno, y por otro lado, pues también entender, de alguna forma dar a entender a la gente qué significa hacer ciencia, que no significa conseguir una pastilla o curar poco más, ¿no? Significa que todos avancemos y mejoremos, que todos tengamos más conocimiento y seamos más conscientes de dónde estamos y qué necesitamos. Entonces, eso es hacer ciencia, y hacer ciencia hace falta hacerlo en todo, especialmente en patologías, bueno, en otras cosas también, ¿no? Pero
esta es especialmente alarmante y hasta cruel, ¿no?
Claro, en patologías poco frecuentes y sobre todo tan crueles como la ELA, ¿no? Es probablemente una de las enfermedades más crueles que existen. Y luego, por otro lado, pues nada, la mejor forma de ayudar, evidentemente, al final siempre es económica, ¿no? Ayudar a través de fundaciones, de asociaciones que existen en toda España, es la mejor forma, sin duda, para que la investigación avance en este campo.
Me llama la atención, y nos vamos ya, en este caos organizado que es una ciudad como me comentaba Sara, del 12 de octubre, el parking atestado, la gente cruzando, el hall, las camillas, los análisis, las consultas, casi casi un remanso de paz en esta planta séptima. ¿Me acompañas al parking? Me he perdido.
Por supuesto, sin ningún problema. Pero es verdad que aquí en investigación, a pesar de que, bueno, somos bastantes y tal, siempre hay menos interacciones con la cantidad de muestras que están recorriendo los pasillos todo el rato y la cantidad de pacientes dentro del hospital.
Nos encanta hablar de ciencia y hacerlo en español, hacerlo en casa. Alberto, químico, muchísima suerte y gracias.
Muchísimas gracias a vosotros por la visita. Ha sido un enorme placer.